En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Pues ahora voy a comentar una aparente contradicción o contraste que se presentó durante la semana pasada acerca de dos políticas o planes que tiene el Partido Comunista Chino, que hablan mucho de su posicionamiento en cuanto a la relación que tiene China con los flujos de capital, los flujos de persona y de información en la comunidad internacional, digámoslo así. El primer asunto que me gustaría platicar con ustedes es la decisión que ha tenido el Partido Comunista Chino la semana pasada de incrementar su cerco a la información, incrementar el control, la barrera que tiene para bloquear determinados sitios de internet al interior de China. Yo ya había comentado aquí antes en muchas ocasiones que, bueno, en China no se puede tener acceso a Facebook, a Twitter, a YouTube y a servicios de gigantes de la informática como Google, ¿sí? Por ejemplo, el correo electrónico de Google, que es el Gmail, a veces funciona, a veces no. También ha habido problemas con Yahoo. Entonces, bueno, hay ya un historial al respecto. En esta ocasión, el Partido Comunista Chino ha decidido bloquear las páginas, tanto en inglés como en chino, de la agencia informativa Reuters y del Wall Street Journal. Esto, bueno, estas dos agencias informativas, digamos, son piedras angulares del sistema hegemónico global. Y evidentemente han cubierto algunos temas políticamente estratégicos para el Partido Comunista Chino desde perspectivas mueven sus cimientos de manera directa. Por ejemplo, la agencia Reuters ha cubierto extensamente el asunto de la deuda de los gobiernos locales en China, que han venido apalancando desde al menos 5 años de manera exponencial. Lógicamente analizan este tema pues en términos de corrupción, de tráfico de influencias, lavado de dinero, malversación de fondos, etcétera. Que, bueno, si nos ponemos a pensar en un sistema autoritario, monopartidista como el del Partido Comunista Chino, pues tampoco es de sorprenderse que haya este tipo de cuestiones, lo que no significa que no haya que criticarlas, es correcto. En el caso del Wall Street Journal, bueno, tenemos que frecuentemente informan sobre, la falta de apertura que tiene China en sus mercados financieros, entre otras cuestiones. Esto es, amigas y amigos del Club de la Pluma, ni más ni menos que una recreación de la historia que vimos. Pues en el siglo XIX, cuando llegaron los ejércitos de Gran Bretaña, de Italia, de Austria, de Rusia, pues prácticamente a abrir China al comercio de lo que venía siendo un emergente sistema capitalista global. En ese momento, pues la última dinastía china, la dinastía Qing, pues estaba siguiendo la política de su predecesora, la dinastía Ming, que era pues un encapsulamiento de China, mirar hacia su interior. Entonces lo que querían era abrir ese espacio para la circulación de mercancía, de dinero, de producción. Es prácticamente lo que seguimos viendo en el discurso, en el posicionamiento de el Wall Street Journal, de la agencia informativa Reuters y de este tipo de agencias. Entonces, bueno, en este sentido, digamos que el Partido Comunista Chino se cierra a el flujo de información, levanta su barrera que tiene y pues también nos hace pensar, ¿no?, en esta postura que tuvo China desde hace 400 años aproximadamente con la dinastía Ming, de encapsularse, de enconcharse, de no expandirse. Ahora, el otro comentario que comparto con ustedes, pues digamos que está del lado opuesto, ¿sí? Y es el creciente crédito que ha venido ofreciendo el Banco de Desarrollo de China, que yo también lo había comentado aquí anteriormente, sobre todo para financiar proyectos de construcción de infraestructura como vías férreas, puentes, carreteras, puertos, todo este tipo de infraestructura. He comentado aquí de los proyectos que tiene este Banco de Desarrollo de China en Venezuela, ¿sí? Que pues llega incluso hasta unidades habitacionales de interés social, también está financiando construcción de vías férreas en Argentina, pues se supone que iba a financiar también la construcción de una vía en México, pero bueno, por cuestiones que ya hemos comentado aquí también anteriormente, está detenido ese proyecto. Pero bueno, la cuestión es que este banco se expande. Uno de sus socios, uno de sus clientes, digamos de esta manera, más recientes, pues es ni más ni menos que el gobierno de la Gran Bretaña. Después de que el gobierno de la Gran Bretaña pues firmó algunos memorándums de entendimiento y algunas líneas de crédito, posibilidades de líneas de crédito con el Banco de Desarrollo de China, otros gobiernos, digamos que en la esfera transatlántica, con algunas ramificaciones en el Pacífico, del capitalismo, del núcleo del capitalismo global, pues también han cambiado un poco su punto de vista, y estoy hablando especialmente del caso de Australia, ¿sí? El gobierno australiano que actualmente está, que es un gobierno del Partido Liberal, que pues digamos es la derecha neoliberal de Australia, pues está evaluando también convertirse en socio, bueno, no en socio, en cliente del Banco de Desarrollo de China para remodelar la infraestructura de Australia, que dicho sea de paso, en muchos sentidos es bastante precaria y deja mucho, mucho que desear, sobre todo pues el sistema de trenes. Entonces, bueno, con esta expansión que han tenido los chinos para desarrollar las infraestructuras de las comunicaciones, y las telecomunicaciones, pues evidentemente es una oportunidad para muchos países que anteriormente habían sido acreedores. ¿Sí? Otra cuestión es que pues la liquidez global, los fondos, pues ahorita los concentran los grandes bancos del Partido Comunista Chino. Entonces, financiar enormes proyectos de infraestructura, pues solamente este tipo de instituciones. Otro caso muy interesante, en el que no está directamente metido el Banco de Desarrollo de China, pero de alguna manera siempre está presente, es en la construcción de lo que, pues bueno, inició hace dos meses, tres meses, del canal de Nicaragua, ¿sí? Que es como el canal de Panamá, pero de Nicaragua, solo que muchísimo más grande. Entonces, es el contraste este de la decisión que había comentado anteriormente respecto a las páginas de internet. En ese sentido, China se proyecta el Partido Comunista como algo expansivo a nivel global, una fuerza financiera capaz de transformar el espacio de muchos lugares, de, por decirlo así, de infraestructura letargada, incluso zonas rurales, a paisajes pues urbanos, industriales, con infraestructura floreciente. Entonces, este es el contraste, ¿no?, de la postura del Partido Comunista Chino. Pues de esta manera entonces concluyo aquí mi comentario. Evidentemente esta posición tan contradictoria de China, dialéctica digamos, se seguirá manifestando así. Es también muy ilustrativo si volteamos atrás y retomamos algunas de las posturas de Mao Zedong. Durante el maoísmo, Mao manejaba mucho la idea de la dialéctica como dos posiciones encontradas para resolver un problema, ¿sí? Y muchas veces la usó para hacer planes industriales o campañas políticas, que, bueno, funcionaron a su favor en el sentido de que se perpetuó su autoritarismo centralizado. Entonces, parece que el Partido Comunista Chino pues sigue en esta línea de la dialéctica, de la contradicción que avanza y que va construyendo. Bueno, les envío a todos ustedes un gran saludo. Nos escuchamos en el siguiente fin de semana. Que tengan un buen domingo y hasta luego.